Radio Vitoria Deportes. Con Ricardo Guerra.
Pasan 15 minutos de las 2 de la tarde ahora mismo en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Tenemos una temperatura de 25 grados. Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria en este primer lunes del mes de junio. Hoy es día 5 y arranca una semana decisiva para el Deportivo Alavés. El próximo jueves a partir de las 9 de la noche se la juega ante el Eibar en ese posible pase a la gran final por el ascenso a Primera División después del empate a 1 que sacó de Ipurúa el pasado sábado. Hoy es lunes de cátedra. Vamos a analizar largo y tendido todo lo referido al Deportivo Alavés, pero antes algunos titulares de carácter polideportivo que nos deja este lunes, sobre todo con la resaca del fin de semana. Iker Perea, Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Si hablamos de baloncesto, estamos muy pendientes del futuro de Peñarroya, que se va a resolver posiblemente en los próximos días. Seguimos en periodo de reflexión por ambas partes para saber si el de Terrassa seguirá o no siendo el técnico de Baskonia.
Sí, porque las dos partes de la historia, Baskonia y Joan Peñarroya, como dices, se encuentran en un periodo de reflexión, de análisis, tras la eliminación del equipo en cuartos de ACB. El técnico de Terrassa no ha cumplido con los objetivos, por lo tanto, no se activa la renovación automática como entrenador de Baskonia para la siguiente temporada. Con esta situación, la vinculación de Peñarroya con Baskonia finaliza el próximo 30 de junio. En los próximos días se va a tomar una decisión y mientras tanto aparecen candidatos a ocupar esa silla nombres como el de Ioannis Sfairopoulos, entrenador de Olympiacos o Maccabi en el pasado más reciente.
Pues vamos a estar muy atentos a ese posible movimiento en el banquillo de Baskonia. Y si hablamos de pelota, ayer fue un día grande con la final del manomanista en el Bizkaia Arena y con una gran victoria para Aitor Elordi, que se confirma como el gran pelotari de moda en este momento.
Y en una final en la que derrotó al favorito en esta modalidad, en la de manomanista, como es Joaquín Altuna. El resultado final fue de 18-22 para el de Mayavia, en un partido en el que se vio por detrás en el marcador durante mucho tiempo. Un parcial de 0-7 en la recta final hizo que la chapela se quedara en Vizcaya, y una final, por cierto, que disfrutaron los casi 3.000 aficionados que llenaron el frontón negro de Vizcaya. El propio pelotari, Aitor Elordi, calificaba su actuación de ayer como histórica.
Algo histórico, el nivel que he dado. Y bueno, al final es porque físicamente y en cuanto al juego estaba bien preparado, he sido capaz de aguantar físicamente durante mucho tiempo, y yo creo que eso es a base de, bueno, del trabajo que he hecho en los últimos años, y bueno, al final lo tengo claro, ¿no? Que bueno, he llegado a lo más alto, pero ahora no me conformo con esto y bueno, quiero seguir compitiendo en el máximo nivel, y eso será ahora uno de los mayores objetivos.
Bueno, las palabras de Aitor Elordi, que ya se proclamó campeón, se enfundó la chapela del mano parejas y ayer hizo lo propio en el mano manista. Y seguimos calentando los motores de cara al arranque del Tour, que recordamos el 2 de julio pisará tierras alavesas, ayer con una marea de bicicletas en la iniciativa Visitour. Hoy se ha presentado también el dispositivo de seguridad y movilidad, y en lo competitivo, Iker, tenemos a Mikel Landa disputando estos días el Criterion Dauphiné. Ayer en la primera etapa se dejó prácticamente medio minuto, ¿no?
Sí, perdió 22 segundos respecto a sus principales rivales como Egan Bernal, Jonas Vingegaard o Richard Carapaz. Por cierto, esa primera etapa fue para el ciclista del Jumbo, Christophe Laporte, el más rápido al sprint. Tenemos en marcha la segunda etapa, 166 kilómetros de recorrido con una fuga formada por 7 ciclistas. El pelotón rueda a un minuto.
Bueno, pues en formato breve hemos repasado la actualidad polideportiva, porque como cada lunes aquí en Radio Vitoria es tiempo para el análisis en la cátedra. El Deportivo Alavés mirando al partido del jueves, entre ceja y ceja el billete para la lucha final por el ascenso a Primera División. Una mínima parada para la publicidad y nos metemos con ello.
Radio Vitoria Deportes. En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Venga, pues vamos con la cátedra. Hay mucho que analizar después de ese empate a uno que arañó el Deportivo Alavés el pasado sábado en esa ida de las semis del playoff de ascenso a Primera División en Ipurúa frente al Eibar, con dos golazos en el partido, todo hay que decirlo. El tempranero de Sila en un saque de banda en largo y luego el de Stoichkov para empatar con un precioso taconazo. Ya luego, enseguida lo analizamos, el equipo de Luis García Plaza no fue capaz de aprovechar la superioridad numérica en los 20 últimos minutos tras la expulsión de Arbi. Así que la mesa repleta, como siempre, como cada lunes aquí en Radio Vitoria. Rondita de saludos inicial, Iñaki Ocenda. Arratsalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arratsalde, muy bien.
Bueno, ¿qué cuerpo, qué titular le pones al primer partido de este Deportivo a la vez?
Bueno, pues se puede decir que velando armas para el siguiente, ¿no? Porque, bueno, pues el empate fue justo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque vamos a tener una competición muy larga, una dificultad añadida, porque el Eibar es un competidor importante, pero bueno, yo creo que vamos a sacarlo adelante.
José Luis del Campo, arratsalde, buenas tardes.
Arratsalde, Richi.
¿El partido que más o menos te esperabas, el del sábado?
Sí, el titular ya clavado, ¿no? El previsible y esperado empate, y bueno, pues que Mendy dicta la sentencia.
Ignacio Zulaika, arratsalde, buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
¿Confiado de cara al jueves?
Totalmente confiado. Yo, como decía el otro día el diario Noticias, y la canción aquella eurovisiva, sigo soñando. Y preferiría haber dejado de soñar ya, pero se conoce que es lo que toca.
Pues eso es importante, ¿eh? Seguimos ahí, Eliza. Valentín Carlos de Vergara, arratsaldeón, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con la misma confianza que Ignacio.
Sí, yo suelo ser optimista y viendo un poco el partido, pues hemos dejado los deberes para Mendizorroza, que no es mal plan, jugando la de Mendizorroza.
Mendizorroza, además, que va a estar a rebosar, ¿eh? Ya nos hablaban de 17.500 espectadores garantizados y, por supuesto, la voz del oyente, que también tiene cabida en esta tertulia semanal futbolística aquí en Radio Vitoria, Iker Perea. Así que venga, abrimos nuestros canales de comunicación a través del WhatsApp, que seguro que la gente tiene muchas ganas también de opinar.
La gente nos escribe ya en el 656-787-180. Por cierto, un apunte con el Mini Glorias, que caía en el partido de ida ante el Atlético Sanluqueño por 2-0. Por cierto, marcó Alan Godoy, un jugador cedido en el Atlético Sanluqueño. La vuelta se va a jugar aquí. Hay un oyente que nos dice que sería un poco sorprendente que el partido Mini Glorias Sanluqueño no se jugara en Mendizorroza. Hay otros mensajes, vamos con un par de ellos. Nos dicen, la segunda parte se salió a mantener el resultado en Ipurúa, es lo que hay. Opa, a la vez, el jueves vamos a morir. Nos vale el empate al terminar la prórroga para pasar a la final por el ascenso.
Bueno, pues mensajes al 656-787-180, ese canal de comunicación abierto hasta las 3 de la tarde. Estaremos leyendo las opiniones de todos nuestros oyentes. Hablaremos de ese gol de Alain Godoy. En recta final lo haremos, porque no deja de ser curioso aquello de la cláusula del miedo, si hay que empezar a implantarla en el Deportivo a la vez, porque desde luego la puñeta fue importante. Pero antes nos metemos con lo que sucedió en Ipurúa. Yo creo que todos coincidimos, compañeros, en que el 1-1 hay que darlo por bueno. Lo hubiésemos firmado absolutamente todos, pero no sé si os quedasteis con ganas de más.
Bueno, para empezar, yo creo que es un partido que ya hemos visto varias veces. Es decir, cada vez que se va a jugar a Ipurúa, yo creo que la mayoría de las veces te quedas con esta sensación del partido que vimos el otro día, ¿no? De mucha disputa, de mucha intensidad, de mucha llegada al área, de mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir, ¿no? Y yo creo que ese tipo de partidos es el que se juega en Ipurúa, ¿no? Yo creo que tuvimos una buena primera parte. Creo que tuvimos luego el Eibar sale empujando en la segunda. Tenemos un ratito en el que creemos que vamos a ser más, porque el Eibar se queda con un jugador menos. Pero también es verdad que Ipurúa es un campo en el que es más fácil defender que atacar. Y con esto, bueno, pues al final las sensaciones que te quedas es que dices, joder, es que ¿por qué no hemos ido a por el partido cuando hemos estado nomás? Pues porque muchas veces no se puede. El equipo contrario se repliega, te cierra espacios, y yo creo que fue un poquito lo que sucedió, ¿no? Yo creo que hubo un equilibrio bastante evidente por ambos equipos, y bueno, nadie quería perder ese partido. Hubo momentos en que los dos equipos también estaban ahí un poco temerosos de obtener un resultado que luego te penalizase en exceso para el siguiente. Es decir, que yo creo que, como bien estamos diciendo, Mendizorroza va a ser la clave.
Iñaki lo ha comentado, ¿no? Que es un Ipurúa es un campo donde es más fácil defender que atacar, y por esa misma razón, por ese motivo, pues nos deja mejor sabor de boca, mejor gusto el primer tiempo, porque casualidad que estábamos ganando ya desde el minuto 9. Entonces, a partir de ahí, el equipo pues estaba perfectamente aculado, reculado enfrente de su área. El Eibar intentó, ¿no? Pues hubo algún minuto que cargó ataques por la izquierda, hubo un 5 o 10 minutos que le movió al centro, a la derecha, buscando reactivar a Corpas, terminó cayendo a la derecha. Y bueno, pues llegó el gol del empate en otra jugada de saque de banda, que lo hemos comentado, ¿no? Que nos recordaba los tiempos de los buenos aficionados, se acordarán, de la época de Álvarez Tomé en el equipo, con esos saques de banda de Iván Malón y Morcillo. Pues a partir de ahí vinieron los goles, y sí que es cierto que en la segunda parte, pues el Eibar pues estuvo mucho más activo con los dos cambios que metió Gaizka Garitano, y nosotros no subimos a aprovechar pues otra circunstancia, aparte de la expulsión de Arbilla, el hecho de que Sergio Álvarez fue lateral derecho y era el encargado de que tenía que tapar a Luis Rioja. Esa misma situación se dio en el partido de ida aquí en Vitoria, cuando también el Eibar termina con un jugador menos desde el minuto 56, y ahí sí que pues Rioja le buscó más. Aquí, más allá de un par de jugadas, minuto 3, 4, 5, no volvió a insistir Rioja. Luego llegó el gol y el partido pues ya cambió, y luego ya la segunda parte pues evidentemente lo mejor prácticamente casi fue que nos vinimos con el empate, porque en el Eibar achuchó, y luego ya con la superioridad numérica pues el equipo no supo qué hacer ni cómo jugarle al Eibar.
Pues poco que añadir, porque nos quedamos con esa sensación, no supimos aprovechar la ventaja de ese gol tan tempranero del Alavés. Y lo de Eibar siempre nos ha dado mucho respeto, o sea, el campo de Ipurúa parece que nos impone de salida, ¿no? Y luego por la segunda parte del Alavés, pues lo de siempre, echado atrás y a verlas venir. Hubo un rato que yo veía más cerca el segundo del Eibar, hubiera sido un alivio bien aprovechar la expulsión de Arbilla, y tampoco la aprovechamos. Entonces, bueno, si lo que no hemos visto allí es lo que vamos a ver aquí, pues me apunto. Ahora, yo comentaba antes de entrar con los tertulianos que no nos confiemos mucho a que el empate nos libera o nos da el pase, porque no me apunto yo a una prórroga que demos por clasificatoria jugando a no sé qué.
Recordamos la tesitura, para el que todavía no lo sepa, en estos playoffs no va a haber penaltis, pase lo que pase. Si hay empate en el segundo partido, iríamos a la prórroga, pero si persiste el empate en la prórroga, no habría penaltis y pasa el equipo mejor clasificado en la fase regular, en este caso el Deportivo.
Y 30 minutos penalizando.
Pues yo, si acabo ese empate, me da igual.
Sí, pero
el sufrimiento no lo quita
pero
nadie.
Termina los 20
el sufrimiento. Es que el otro día discutía hablaba con un aficionado del Alavés en el último partido, que hablaba, dice, va, yo es que, joder, yo me lo paso bien. Digo, yo, para ser del Alavés hay que sufrir, por lo menos yo. Entonces, ¿qué hemos pasado? ¿Sin sufrimiento? Pues tenemos que sufrir. Si al final empate, 30 minutos, empate.
Y más contra el Eibar, que son partidos todos muy puñeteros, vamos, históricamente.
Sí, es que hay que ir con mordiente para no llegar a la prórroga.
Antes de ir a lo que puede ser el partido del pasado jueves, te pregunto a ti, Valentín.
Del próximo jueves, perdón.
¿Excesivo conformismo del Deportivo Alavés cuando está jugando con superioridad numérica?
Vamos al partido del jueves. El del otro día, a ver.
Y miedo.
Es una
eliminatoria de 180 minutos.
Eso se dice cuando no te va bien.
Y los futbolistas, no. Se dice cuando, ¿cómo acaba el partido? Empate a 1. Era un partido de 0-0. Que fueron dos errores en saque de banda. Es un partido de 0-0. Y cuando se produce la expulsión de Arbilla, yo no esperaba que el Alavés fuese como loco a meter un gol. ¿Por qué? Porque los jugadores ven el 1-1 y ya que se acabe, porque hay otros 90 minutos. Y ya está. Yo no esperaba mucho más. Entonces, por eso te digo, vámonos al jueves.
Sí.
Vamos al jueves.
Déjame que siga un poquito con el partido del sábado. Hay que llenar 30 minutitos.
El equipo había terminado mejor. Yo había terminado generando córner.
Si no tiramos.
Y demás. Yo, hay un córner en el minuto 90 que es que se me pusieron los pelos de punta en casa. Saca en corto.
Bueno,
en
eso es una broma, ¿no?
Es difícil.
Contra 10 siempre nos hemos encogido. Es así.
Tiene ese campo, ¿eh? Yo siempre hablo un poco de la trascendencia de jugar en Ipurúa. Es un campo un poco especial. Y ese ser un poco especial, pues yo cuando expulsan al jugador de Eibar, yo es que tengo la sensación de que no íbamos a producir muchísimo más de lo que habíamos producido. Porque el propio campo hace que el Eibar se eche un pasito atrás y tú no encuentres recorrido para entrar por ningún sitio. Es decir, igual sí que puedes meter algún balón más al área y poco más, pero es que no te da para generar más, porque el equipo contrario también conoce sus características.
Tienes que tener una superioridad técnica para con 10 en las circunstancias que estaba el partido. Minuto 75 creo que era,
sí.
Con empate a 1, el Eibar como estaba, el Alavés como estaba, yo creo que tienes que ser muy superior, muy superior para, y eso creo que en segunda división no se da.
Lo que sí que hizo José Luis es igualar un poquito el partido, porque el arranque de segunda sí. parte se puso muy peligroso tras el gol psicológico de Stoichkov al borde del descanso, y la expulsión de Arbilla iguala la contienda y ahí se acaba el partido sí. prácticamente.
Viene motivado todo ello. Vale, el Eibar llega con ese empate aún un poco respira aliviado al tiempo de descanso, pero sí que es cierto que ahí Garitano introduce los dos cambios, ¿no? Mete a Keche, mete a Bautista, que a Keche igual sin querer pues también te genera más miedo porque tiene mucha capacidad de disparo desde fuera del área y sobre todo las botas de Akeche, algún testarazo de Bautista, vinieron los momentos de peligro. Y yo sí que prácticamente si aquello se prolongaba un poco más, estaba prácticamente viendo ya el segundo gol de Eibar, porque el campo estaba muy volcado hacia allí. Un remate de Bautista que se va por poco, un tiro de Stoichkov que saca a Sivera con la mano izquierda. La verdad es que ellos estaban achuchando y nosotros prácticamente pues enlazabas 3-4 pases, lo perdías, no llegaba el balón con claridad al ataque, y se veía que el partido estaba teniendo el color azulgrana de Eibar.
¿Qué os gustó más? Porque sí que es cierto que Luis García Plaza introdujo respecto al partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas algunas variantes, metió a Salva Sevilla por Antonio Blanco, también salió Jason titular y el autor del gol, Mamadou Sylla. Vaya golazo, ¿eh?
Que yo te he dicho que voy a hablar del partido jueves.
Vale, pues venga, vale. Ignacio.
Un cuarto de hora eliminado. No, a mí me dio pena un poco menos. A mí me dio pena que no se activara más Rioja, porque los balones que tuvo y tocó, es que era para tener el complemento de un compañero a 20 metros receptivo, esperando la jugada que va a hacer Rioja. Yo creo que cada partido Mendizorroza, especialmente a él y a Benavides, con los reparos de que no se encienda demasiado, son dos jugadores a los que yo, entrenador, les picaría un poco, en el sentido de decir, el partido va a depender sobre todo de vosotros.
Pero es que, Ignacio,
y ese atrevimiento es lo que quiero yo para el partido del jueves.
Es que eso mismo le dice el entrenador contrario, ¿eh? Vamos a cerrarle a Rioja, vamos a hacer ayudas. Es decir,
tenías un lateral derecho que no era un hombre de esa posición.
Sí,
es un marcador y como Rioja está muy descolgado, no hace falta que tengas un lateral específico, tienes que tener a alguien que te marque.
Pero hubo un rato que Rioja tenía campo libre para hacer lo que quería y ahí no había nadie mirándole la jugada, y es la pena. Y un par de jugadas que eran de tener un compañero allí, en el área pequeña, y no estaba. Ahí tiene que haber un receptor.
Habéis mencionado a Benavidez. Bueno, segundo partido consecutivo al nivel de comienzos de temporada, ¿no?
Sí.
Una buena noticia también, recuperar sí, mejor Benavidez.
Sobre todo, la verdad es que a mí me parece un jugador que transmite energía a los compañeros. O sea, es un jugador que en ningún momento da ningún valor por perdido, tiene unas ansias de recuperador. A ver, sí que es cierto que a veces igual se pasa un poquito de frenada. Si es capaz de soportar eso, pues yo creo que es un buen jugador para el equipo, sobre todo en este tipo de partidos en los que necesitas un poco de fuelle ahí en el centro del campo, ¿no? Entonces yo creo que está aprovechando bien sus minutos y, bueno, un jugador más.
A mí lo que me sorprendió, evidentemente, si no ha jugado más es porque el míster no la creo oportuno y no estaba al nivel, pero cuando empieza la temporada, recordaros en aquella serie sucesiva de partidos sin perder que nos colocamos arriba, Benavidez era titularísimo y con muy buen nivel. Luego tuvo lesión, creo, y desapareció un poquito más, aparece Antonio Blanco, pero entonces teníamos todos claro que el pivote era Benavidez y alguien
alrededor. Además, en un campo como Eibar, prácticamente era obligatorio, ¿no?, que saliera un jugador como él, dándose esa circunstancia del propio campo, de que no tenías a Antonio Blanco porque estaba cumpliendo sanción, pues evidentemente en el pensamiento de todos estaba que Benavidez y alguien más. De cara al partido del jueves, pues me imagino que Benavidez se mantendrá, no sé si recuperará igual a Antonio Blanco o hará un Antonio Blanco.
Lo que dijo
Sevilla.
El míster cuando viene Antonio Blanco, dice que hace un partido brutal en Miranda y se gana. Y dice, es que pueden tener cabida los dos, porque Benavidez, porque en casa necesitamos igual a alguien con más pie, hablando de Antonio Blanco, y Benavidez para los partidos de fuera. Con lo cual yo creo que recuperaremos a Antonio Blanco.
Luego también, en la delantera, el titular fue Sylla, y he estado mirando un poco, haciendo casting de delanteros en las últimas 11 jornadas y la verdad que no hay dos jornadas seguidas que se repita delantero, ¿no? En la jornada 31-32 empezó Villalibre, luego Silla, luego Miguel en Huesca, Miguel y Villalibre se alternaron en Andorra-Gijón y a partir de ahí un poco seguimos, pues también un poco en este caso, en función del campo al que visitamos, pues eliges un jugador u otro que te van a dar más posibilidades en ataque.
Muchas alternativas, por tanto, ahí en esa punta de ataque, la jugada le salió bien a Luis García Plaza.
Es un poco pena que haya tanta alternativa, sí. ¿Por qué es esa alternativa? Iñaki, porque
nadie se consolida, ¿no?
Porque falta gol. Al final, claro. Si tuviésemos un jugador que te metiese 4, 5, 6, 7 goles, pues seguramente no sería titular. Pero bueno, lo hemos hablado muchísimas veces en la cátedra. Al final el míster va tocando un poco esa tecla, pero también una tecla motivadora, porque al final, si nos damos cuenta, pues prácticamente yo creo que tendrá. Los tres delanteros están enchufados ahora mismo porque creen que pueden jugar los tres.
Uh-huh. Bueno, las opiniones de los oyentes, que las estás recogiendo a través de nuestro WhatsApp 656-787-180 Iker Perea. La gente está con ganas de participar hoy aquí en la cátedra.
Sí, y ya que estamos hablando de los delanteros, por cierto, os olvidabais de Panicelli, que terminó el partido jugando con Villalibre, y hay un oyente que nos dice, desesperante, Villalibre y Panicelli esperando en el área y sacamos un gilicórner para perderla.
El que decía antes.
Ahí está. Pero bueno, vamos con otros mensajes que nos escriben los oyentes. Nos dice el míster es un segurulo y va a ir a por el empate, aunque a veces no guste, le está dando un resultado y ahí seguimos. Otro que nos dice, como juguemos el jueves a defender el empate, nos ganan seguro. Más garra hace falta en algún jugador importante. Y vamos con un último mensaje que nos dice Gunón, creo que somos un poco favoritos para el partido de vuelta por jugar en Mendy. Somos uno más. Y la baja de Arbilla en el Eibar también va a influir.
Y Venancio, fue sancionado con dos, tiene muchas bajas en defensa el Eibar.
Sí. Pues quedan 21 minutos para las 3 de la tarde y ha llegado el momento de Valentín Carlos de Vergara, porque ya vamos a abordar lo del pasado jueves, no, lo del próximo jueves. Bueno, manera de plantear este partido, porque hay un condicionante claro, al Deportivo Alavés le vale el empate, pero ya sabemos la máxima o una de ellas en el fútbol. Si sales a empatar, normalmente lo que suele pasar es que pierdes.
Yo creo que nadie va a decir que salen a empatar y estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar porque estás jugando en casa, porque ganando te evitas la prórroga y todas estas posibles cosas que puedan pasar, porque esto es fútbol. Pero Mendizorroza para mí es un plus muy muy importante. Decía antes, yo estoy contento porque nos la vamos a jugar en Mendizorroza con nuestro público y solo necesitamos que no nos metan gol o que no nos ganen, que parece. Eso es como mínimo, partimos de un mínimo, ¿no? Y cada gol que hagamos, me decía esta mañana Peyural, el compañero que trabajó con él, y suele tener unas frases muy, muy, muy concretas y muy precisas y muy correctas siempre, y decía, Valentín, es que como el Alavés meta, tiene que meter dos, el Eibar. Y es así. Y un gol en casa, vamos a dárselo al equipo local, por la afición. Ya tenemos ya casi un gol metido. Tiene que hacer dos el Eibar, y el Eibar... Pues
tiene que hacer
no
dos para pasar, pero
para pasar.
Con otro gol que meta el Eibar, otro empate,
pasamos.
Nos vamos a la prórroga.
Pasamos.
Pero nos vamos a la prórroga.
Pero si acaba así, pasamos. Sí. Insisto. Sí. No, literal. Yo es que es que me ha pasado a mí eso con Pello comentándolo. Le digo, dice, no, Valentín, si mete el Alavés, el Eibar tiene que meter dos. Sí, si no, no pasa.
Mete el Alavés, pero no te metas atrás.
Claro, es igual, pero sí. Si no te meten dos goles, pasas.
Ah, claro.
Iñaki, ¿cómo hay que plantear un partido de estos que tiene un condicionante tan claro, ¿no? Con el resultado del primer partido.
Si yo tuviese la respuesta, me haría un libro y lo vendería. O sea, como decía el otro. Porque es verdad, es que este tipo de partidos es que es muy difícil el decir cómo vamos a jugar este partido.
De prever.
Es que es complicado porque, vamos a ver, yo creo que son partidos largos, son partidos en los que los dos equipos de principio creo que no van a ir a por el contrario, van a ir dejando un poco parecido igual al partido que tuvimos contra Las Palmas, efectivamente, en el que igual pasan poquitas cosas al principio y luego cuando ya verdaderamente los equipos se sitúan y dicen ¿en qué situación estoy? Pues el Alavés posiblemente si va con un empate igual será un poquito más reservón y el Eibar pues tendrá que quemar sus naves, es decir, que esa es la previsión que podemos tener, ¿no?
Y ahí es donde tiene que aparecer Rioja, ahí. Con el Eibar yendo a por todas y nosotros pillando una contrabuena. Y eso en Mendizorroza estamos
claro,
teniendo.
Claro, ahí.
Por lo cual, Efectivamente, nuestro equipo igual, está preparado para eso.
Eso es, igual para correr ahí. El míster plantea un partido, como estás diciendo, pues eso, pues 45 minutos de desgaste y luego, bueno, pues si el Eibar aprieta un poquito, vamos a ver si encontramos esos espacios que podemos finiquitar al equipo armero.
Ignacio, en estas tesituras lo de especular con el resultado es algo peligroso. Nunca hay que hacerlo, porque... pero bueno, luego con el paso de los minutos, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que estáis comentando?
Claro, si un empate en la liga penaliza, imagínate en estas circunstancias, porque... mantenerlo. Joder,
que no penaliza. En estas circunstancias no penaliza. Pasamos.
No, en estas no, pero. Pero
es que
sí.
El jueves es eso.
Sí, sí.
No penaliza.
Pero
pasamos.
Si te plantas en el minuto 20 con un 1-0, sigue trabajando. No vayas a aguantar y. A mí me gustaría que saliera el equipo con mordiente, no a verlas venir, o sea, porque el otro
ese,
también
ese
lo que
no juega, decís, no tiene ficha,
va a salir con nervio.
Y cuando, uno que se llama Morientes. Y cuando no interrumpáis a Ignacio, por favor.
Que sí, venga, que sí, gusta.
No, y cuando el contrario sale con déficit de jugadores, con expulsados, con tal... Oye, los que ponen tampoco son malos. Quiero decir que tiene que salir la convención, que a él le toca ganar, llevar la iniciativa, no verlas venir. Y en eso confío y creo que confiamos. Y lo de la grada es un complemento extraordinario. Y a veces parece que los jugadores pues sí que se dan cuenta, pero que les falta ser consecuentes con un poco lo que hay. Yo no te digo que puede ser la grada desgañitándose y que el equipo no chute, veas que no pasan del centro del campo, que lo hemos visto esta temporada. Joder, que pides un poco más, ¿no?
De todas formas, me imagino que la preparación de este partido, conociéndole a los dos místeres, es tremenda lo que estarán pasando esta semana los dos entrenadores. Y el otro día, la previa del Eibar a la vez, pues en mi caso fue un Manchester City-Manchester United, que a los 15 segundos...
Casi nada.
El Manchester City. Y decía el comentarista, bueno, todo lo que hemos hablado, la previa, todo lo que hemos hablado...
Ya ves, todo.
Hombre, casi como el otro día, ¿no? Para el minuto 9,
saca de centro, saca de centro Manchester City, lo habéis visto. Saca de centro Manchester City, va el balón al portero. Golpeo del portero, la toca Haaland y el
golazo del
turno. 13 segundos.
Lo que está claro es que lo hablábamos antes del primer partido, ¿no? Son encuentros que se van a decidir con muy pequeños detalles y un apagón, 10 minutos de desconcentración o de un error puntual. Te sacan fuera.
Bueno, fijaros las imágenes de Arbilla el otro día cuando es expulsado. Es decir, un jugador tan veterano como él que se había dado cuenta de que había cometido un error muy grave. O sea, porque ese podía haber sido definitivo para el devenir de la eliminatoria, ¿eh? Sí. Y él se da cuenta en un momento dado en el que dice, hago una falta en un sitio donde no debo hacerla, en una situación en la que no había un compromiso para hacer ese robo de balón, y él se da cuenta. Es decir, que ese tipo de jugadas te pasan en un partido. Pero lo mismo que estoy hablando de esta jugada puede ser un resbalón de un jugador, un fallo del árbitro. Es decir, es que hay tantos condicionantes en un partido de fútbol que es que es imposible el analizarlos todo y el tener todo sujeto, ¿no? Bueno, pues al final, ¿en qué basas todo? Basas en el trabajo de la semana, en que hayas hecho un buen estudio del contrario y luego, bueno, que sea lo que tenga que suceder.
Este partido del sábado tiene que ser precisamente eso, bueno, para preparar que los errores más a priori insignificantes, el saque de banda del Alavés, el saque de banda de Eibar, pues cómo le gana Silla la espalda a Arbilla, el error de Abkar que deja pasar el balón, luego está Tenaglia, nada puede hacer. Y por ejemplo, en el caso de Abkar, ya hemos visto otro error el día del Granada, es un mal despeje suyo, encadenó un doble error que terminó suponiendo la jugada del gol del Granada. Entonces, máxima concentración, porque en este tipo de partidos donde está todo pendiente de un hilo, una cosa nimia como esas, pues te puede decantar la balanza o ponerte con el marcador en contra o encarrilarlo ya con el marcador a favor.
Bueno, pues miramos al partido del jueves. Esta tarde el Deportivo Alavés regresará al trabajo. Tiene otras dos sesiones preparatorias antes de encarar esa vuelta, pero a Luis García Plaza Iker, lógicamente ya después del duelo de Ipulúa, se le preguntó por lo del jueves. No sé si fue Valentín, que estaba por ahí ya pensando en la historia, pero se le cuestionó y él respondió muy claramente.
Y habló de muchas cosas. Por ejemplo, se quejó del calendario, del hecho de que el Deportivo Alavés y el Eibar jueguen el jueves y la vuelta del Levante y el Albacete sea el miércoles. Se quejaba Luis García Plaza, tan solo 72 horas para recuperar y preparar una posible final de playoff de ascenso. También habló del partido de vuelta. Nos decía un oyente que el Deportivo Alavés puede ser un pelín más favorito por el hecho de jugar en casa. El míster dice que hay que salir a ganar, que no vale con salir al empate y que hay que valorar lo que es en Mendizorroza, un campo donde el equipo, el Deportivo Alavés, ha sido muy sólido durante toda la temporada.
Que ganar. La única manera de asegurar es ganar el partido. Si tú ganas el partido, final es lo que te va a hacer ascender. Si no, ya entras en una prórroga y tal, y ya mil cosas. Entonces hay que ganar el partido. Ni una confianza, y así que lo único que tenemos ahora es nuestra casa, nuestra gente, nuestra afición, que nos va a dar ese empuje que iban dando desde el primer día, y que nosotros allí, hasta día de hoy, hemos sido un equipo muy, 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 muy fiable. Solo hemos perdido un partido en todo el año. Entonces tenemos que agarrarnos a eso y tenemos que seguir.
El factor Mendizorroza, que es importantísimo. Ahí el Deportivo Alavés ha rendido excelentemente, de una forma sobresaliente durante todo el año, así que hay que hacerlo valer, porque además va a haber un grandísimo ambiente. Antes de seguir con las opiniones de nuestros catedráticos, valoramos también lo que nos está comentando nuestra audiencia, nuestros oyentes, a través del 656787180, mensajes de texto a nuestro WhatsApp, Iker.
Pues fíjate, porque el otro día Luis García Plaza, en rueda de prensa, dijo que el Deportivo Alavés no es superior al Eibar. Hay mucha gente que nos dice lo mismo, que comparte la misma opinión que Luis García Plaza. Nos dice un oyente, por ejemplo: nos faltó la ambición que tuvo el Levante para dejar la eliminatoria finiquitada. Otra persona dice: con el Eibar esto nos vale, pero con el Levante, esta persona ya se imagina que la final del periodo va a ser el Levante Deportivo Alavés. Nos dice: con el Levante hay que hacer mucho más, somos un equipo muy ramplón. El Alavés B, por cierto, nos dice: debería jugar en Mendy. Y un último comentario: viendo jugar a Eibar, Levante y Albacete, el Mister tiene razón, no somos tan buenos.
Comentaba Iker el tema de la queja con carácter predictivo, vamos a decir, de la escasa preparación entre el segundo partido de la semi y el primero de la final. Yo creo que aquí está claro, lo primero hay que pasar y luego ya te quejas, claro, lo sí, que quieras, ¿no?
Tretas y artimañas, ¿no? Ya se sabía esa misma situación de horario y calendarios desde que se terminó prácticamente el partido de Las Palmas, y en claro, la previa queda Luis García antes del partido, con lo cual esa excusa la podías haber sacado. Pues lo mismo que el otro día Gaizka Garitano, que acaba el partido, dice que llevan media temporada o no sé cuánto jugando con 10, ¿no? Pues bueno, al final, dentro de esa guerra psicológica, lo mismo que ahora se han liado también Javi Calleja y Rubén Alves en el Albacete-Levante, pues bueno, hay que utilizar argumentos, sacar artimañas y, bueno, no sé, calentar un poco el ambiente o motivar al personal.
¿Qué intención le veis? No sé si oculta, pero a este comentario.
No sé, es que yo tampoco le encuentro mucho sentido, porque primero tienes que pasar la eliminatoria. Es decir, que eso es lo fundamental, ¿no? Igual esas palabras igual no, están caducadas en Mendy si no somos capaces de pasar el próximo día. Bueno, yo, como bien dice José, lo igual es un tema más psicológico, más de una queja para, yo qué sé, para desestabilizar a algo o a alguien, pero es que tampoco le encuentro excesivo sentido, la verdad.
Y es que el fin de semana, la única, voy a hacer un taco, que pasó en el fin de semana, yo estaba contento con el resultado de Purua, pero me fastidió bastante el de Levante, porque recordaos que yo os dije que quería el último partido de la segunda eliminatoria en Mendizorroza, y claro, con el resultado de Levante, es el que me fastidió un poco el fin de semana.
Uh-huh. Pues todo es verlos venir, como siempre, y todas estas quejas, y previsibles, por otro lado, esto había que plantearlo al principio de temporada, porque son, como en baloncesto, los mismos jugadores, clubes, directivas, que saben que esto les va a pasar, y ya si hay viajes entre medio de aeropuertos y demás, que si tengo una jornada menos, una más, el contrario, unas veces te toca a ti y otras a otro. Y un inciso nada más para los que tienen la mala manía o costumbre de ir en coche a Mendizorroza: el jueves me parece a mí que no va a haber parking en ninguna zona aledaña. Lo digo porque ya de por sí las piscinas van a estar con gente. Aunque sean las 9, hay coches que se quedan o que van antes. Mendizabala se está desde hoy preparando para la Skena Rock. Hay una infraestructura que va a comer mucho sitio y me temo que incluso lo cierren entero. Yo creo que el mismo miércoles, jueves, teníamos que estar un poco pendientes desde la radio de dar ese aviso, porque ha habido gente que ha tenido que aparcar.
Ya lo has dado tú, Ignacio.
Ha habido
información de servicio aquí en Radio Vitoria.
Ha habido que aparcar alguno la vez anterior.
Pues yo voy el miércoles, voy a ir a aparcar.
Algunos se tuvo que ir a Lasarte a aparcar el coche a la Ikastola o la Vide. Por favor, que la gente vaya a pie, o el ayuntamiento, que se adelanta
transporte
todo
público,
en esto ponga mucho B y uh-huh, mucho autobús.
¿Dónde vives, Ignacio?
Y facilite. Pues en el centro, pero voy claro, a pie. Pero voy a pie a donde sea. Esta mañana está pasando, es que
me ha puesto un amigo de
por Arcaya y Armenti.
Y gente, o sea, que vendrá fuera de
sí, pero que el que venga en coche,
sí, no, es verdad.
Que no eche juramentos, porque no va a aparcar en el área Armentia, Lasarte y hasta Gardel. Ignacio,
pues ahí queda la información de Ignacio
Zulaika. Que estén al tanto.
Habéis comentado el resultado, el 1-3, que arañó un resultado magnífico del Levante en Albacete. Eliminatoria más o menos resuelta, sí, o esto es fútbol.
Sí, no.
Totalmente resuelta.
Yo creo que en este caso la diferencia de equipos, o sea, la diferencia del resultado hace que, sumando también la diferencia de calidad de los equipos, en este caso a favor del Levante, yo creo que sea definitiva, ¿no? Yo me quedo, y creo, lo he repetido varias veces aquí, yo creo que el Levante es el equipo que más me ha gustado, tanto en casa como fuera. Me parece el rival más difícil a batir.
Yo creo que es muy, muy significativo el resultado, porque lo he dicho así un poco en broma, pero sí que viendo el partido del el fin de semana, yo cuando mete el Levante, el Albacete, que se adelanta...
Que empezó hablando.
Levante.
Empezó como un avión, ¿eh?
Claro,
Albacete.
Digo, ya está, un poco parecido a lo que les pasó con nosotros, que se pusieron por delante y dieron una sensación de que estaban súper eufóricos, pero luego, Levante le pasó por encima. Entonces, yo creo que la situación es ya... Vamos, el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero yo no le veo...
Pero eso sería aplicando lo que siempre se maldice, la lógica del fútbol. No, el Levante lo tiene claro, tal, y la ilógica es que a lo mejor el Albacete pues pegue la sorpresa, y es donde decimos, mira, es que en el fútbol nunca se sabe, y no pocas veces
hacemos apuestas.
No, pero el Madrid también lo iba a eliminar al Manchester City, y le dio un repaso.
Olvídate del Madrid, pero Madrid y City son dos buenos.
Ya, pues bueno, y nosotros...
Yo estoy con Ignacio, se han visto cosas muy raras en el mundo del fútbol, en el mundo de cualquier tipo de deporte.
Y entonces sí que le ganaríamos al Albacete, porque
es cierto que si tuviésemos que apostarnos...
Los 0-0.
Sí, sí.
Un euro apostaríamos todos ahora mismo al Levante, no ganaríamos mucho, pero apostaríamos todos al Levante. Estamos en la recta finalísima, Iker, última tanda de mensajes de nuestros oyentes.
Un oyente que dice: estamos en la situación deseada, nos la vamos a jugar en casa, Betty Alavés. Por cierto, sobre los internacionales, muchas quejas de los oyentes. Uno, por ejemplo, dice: Blanco y Apcar no deberían de ir a sus selecciones, me parece una injusticia. Y también hemos recibido varios mensajes sobre la vuelta de ese playoff, también del Mini Glorias, partido que se va a jugar el próximo domingo a las 12 de la mañana. Por lo tanto, si el Deportivo Alavés se clasifica y si juega el domingo a las 9 de la noche ante el Levante en Mendizorroza, pues parece complicado, ¿no?, que el filial, el Mini Glorias, juegue ese partido de vuelta en Mendy.
Pues nos la pones votando, nunca mejor dicho, porque quiero acabar con un comentario sobre esa casualidad, guión, curiosidad que nos dejó el partido de ida, ¿no? Hay un jugador del Deportivo Alavés cedido en el Atlético Sanluqueño que se llama Alain Godoy, que marcó el 2-0, y muchas veces hablamos de esto, de las cláusulas del miedo, y todavía y que se suelen poner todavía. El Alavés no es muy proclive a hacerlo, pero luego suceden estas cosas, igual te arrepientes, ¿no?
Pues sí, en este caso totalmente de acuerdo, ¿no?, que te has podido arrepentir. Pero también es verdad que, bueno, pues cuando empiezan los campeonatos, igual dices, bueno, o sea, vas a pensar en un playoff, vas a pensar en un equipo que te vas a
cruzar.
Es
verdad. Es más difícil que te toque la primitiva.
La lotería de Navidad.
Pero seguramente habrá equipos que esa cláusula tengan establecida por decreto. Y Valentí, que igual está más metido en ese tipo de...
Hay gente que dice que no está muy de acuerdo. Yo creo que hay casos y casos, ¿no? Yo creo que el caso de Alain Godoy, evidentemente, es muy difícil prever que te vas a enfrentar con el Atlético Sanluqueño en un playoff, pero yo evidentemente lo hubiera puesto, después de verlos esto a la vaca, Toro, ¿no? Lo hubiera puesto, sobre todo porque Alain Godoy, la situación fue que empieza a lesionar la temporada, con una lesión importante que se hizo el año pasado, y claro, llega al mercado de Navidad y el hombre no estaba jugando, no estaba participando, y a mí me pareció interesante para el jugador también salir a jugar.
Yo no lo he visto, celebró el gol.
No lo sé, no he visto imágenes.
La victoria sí.
Si yo, normal, conociéndolo, ¿no?, un poquito su temperamento, seguro que lo celebra.
Seguro que
imagínate,
sí,
el partido de vuelta se acaba.
Un chico bravo.
Metió el segundo gol.
Yo animo a ir a ver el... No son las mejores condiciones de para los espectadores.
Si no
me refiero, porque no hay... Claro, eso es.
Hay que avisar, pero la entrada.
Yo creo que va a tener opción el Alavés de pasar. Yo creo que va a tener opción.
Es un partido que requiere que haya gente y ambiente, y la misma gente que venga de Sanlúcar de Barrameda también, pues... Después de este viaje, ¿cuántos van a poder venir?
Pues el Alavés jugándose el ascenso a la primera división, y el Mini Glorias jugándose el ascenso a la primera federación. En este caso, que hay que ir familiarizándose con esas nuevas categorías que ya hace un par de temporadas se pusieron en marcha. Lo tenemos que ir dejando aquí, no sin antes un fuerte saludo. Estará mañana aquí en nuestros estudios a Roberto Díaz Verde de Palomar, que ayer colgó el banderín. Después de 25 años como árbitro y asistente profesional, lo hizo en el Villarreal Atlético de Madrid. Mañana va a estar en directo en este estudio para repasar su trayectoria.
Y en el Levante y Albacete estuvo Pérez de Mendiola, un línea Alavés también.
Efectivamente, que es además coleguita aquí de Iker Perea. Iñaki Ocenda, José Luis del Campo, Ignacio Zulaika, Valentín Carlos de Vergara, Iker Perea, ha sido un grandísimo placer hoy que me hayáis acogido aquí en esta tertulia futbolística, porque ya sabéis que yo manejo otros
del
palones.
Canasto, del canasto.
Venga, un saludo a todos, agur.
Agur.